Hoy permito el cambio de mi estado de conciencia. Probablemente no lo sé. Muchos de nosotros, de ustedes que escuchan este podcast, este episodio, hoy, este momento, en este instante, se encuentran viviendo en una encrucijada desgarradora de sus vidas. Aunque suene algo dramático, puede estar sucediendo. Y esa encrucijada puede ser evolucionar o morir. Muchos ya están experimentando en su interior el bloqueo o esa congestión de esos viejos patrones egotistas de la mente. Y por otro lado, el despertar de una nueva dimensión, como menciona Eckhart Tolle, en una nueva tierra. Permitir el estado de conciencia o el cambio de estado de conciencia significa estar abiertos y dispuestos a experimentar transformaciones en la forma como percibimos el mundo. Reconocer en qué hemos estado creyendo como verdad absoluta. ¿Cuáles han sido nuestros pensamientos asociados a nuestra identidad como espíritu? Permitir el cambio de mi estado de conciencia es reconocer estos pensamientos y creencias, patrones, doctrinas, etcétera, y que solo han sido un intento inconsciente de protegernos. Y para nada se acercan a la verdad. Permitir el cambio de mi estado de conciencia es reconocer que hemos venido pensando, creyendo, actuando separados de la dimensión espiritual interior. Cuando permitimos que suceda la transformación de nuestro estado de conciencia, salir de esa separación, nos estamos aperturando no solo a nuevas percepciones, como ya lo había mencionado, sino también a la profunda comprensión de todos y todo lo que nos rodea. Que esto nos conecta automáticamente con la trascendencia de límites, todos aquellos límites mentales que no nos han permitido conectar con nuestro verdadero ser, nuestra abundancia, nuestra esencia divina. Una vez más, esto no se queda con solo el hecho de permitir. Conlleva tomar la responsabilidad de nuestras vidas y reconocer que este cambio no viene de la personalidad, del personaje, del humano. Viene de un nivel más profundo que el de la mente, más profundo que el de los pensamientos. Y continuamos acá con los apuntes de Gerardo Schmeling con respecto a aprender a educar en la felicidad, ya culminando lo que es el capítulo 5, los grandes errores. Hoy específicamente los errores más comunes en la relación con los hijos. Normalmente los padres cometemos muchos errores en el proceso de educación y relación con los hijos. Y esto se debe a la falta de una información adecuada acerca del verdadero sentido de la educación, así como a la carencia de herramientas de amor. Y es así porque hasta ahora no han existido verdaderas escuelas para padres. Además, en muy pocas ocasiones recibimos ejemplos de amor aplicables al proceso de educación y orientación de los hijos. El amor no está asociado al sufrimiento. Si hay sufrimiento, no hay amor. Al contrario, implica paz interior y armonía. Nos hace desearle a alguien la felicidad con o sin nosotros y saber que cada quien vive las experiencias que les corresponden, sin sufrir por eso, sino apoyándolo. Es por eso que aquí, a continuación, los errores más comunes en la relación con los hijos son 4. Entre ellos está prohibición, imposición, agresión e interferencia. Ok, vamos con el primero, prohibición. Así como el control constante que los padres ejercen y tratan de mantener sobre los hijos, esta no solamente es una de las causas de la rebeldía, sino que además limita el desarrollo de la creatividad y el amor a la vida y produce en el adolescente frustración e incapacidad de asumir la experiencia vital por sí mismo. Cuando prohibimos algo a alguien es porque no queremos sentirnos mal con lo que hace y eso es egoísmo. Además, la prohibición es la que abre el apetito hacia lo prohibido. En segundo lugar, imposición. La imposición es la segunda causa de rebeldía. Además de ser uno de los mayores factores limitantes para el desarrollo del respeto y de la actitud de amor hacia los demás, produce rechazo a la vida e incapacidad de valorar lo que se tiene. Cuando le imponemos algo a alguien es porque no aceptamos su comportamiento y eso implica egoísmo. Todo lo que tratemos de imponer generará rebeldía, rechazo, frustración, bloqueos y escudos que después será difícil desmontar. En tercer lugar, tenemos la agresión. Se trata de uno de los mayores errores de las relaciones. El efecto de la agresión sobre las personas es devastador, ya que destruye los sentimientos positivos y da paso a la crueldad y a la violencia, produciendo toda clase de traumas psicológicos y limitaciones mentales para el desarrollo de la paz, la felicidad y las relaciones de amor. Otro efecto de la agresión es el impulso de autodestrucción, que no solo implica rechazo a la vida, sino que además los niños y las niñas desarrollan como consecuencia un deseo inconsciente de vengarse de sus padres y de la sociedad. El adolescente producirá sufrimiento, rechazo y toda clase de incomodidades en los demás, que lo verán sumido en los vicios, la delincuencia, la mentalidad e incluso la mendicidad e incluso el suicidio, que confronta a muchas personas y hiere profundamente los sentimientos. Agredimos a alguien porque no se comporta como queremos. Y este es otro aspecto típico del egoísmo. Toda agresión ocasiona traumas, resentimientos y rencores que después se somatizan y producen conflictos de convivencia. Y en cuarto lugar, tenemos la interferencia. Cuando los padres no saben apenas nada acerca del destino y misión de sus hijos, intentan inconscientemente interferir con ese propósito perfecto, tratando de orientarlos hacia metas, funciones, actividades o profesiones que no corresponden con su diseño pedagógico, que sería lo que el niño viene al mundo a aprender y a enseñar. La interferencia de los padres o de cualquier otra persona produce en el adolescente confusión, frustración, apatía y limitación de sus posibilidades de éxito en la vida. La interferencia tiene que ver con la excesiva protección, con no permitir que cada uno viva sus experiencias. Es la ayuda mal entendida. No queremos que alguien viva una experiencia que le pueda provocar un problema porque no queremos sufrir con eso. Esto también es egoísmo. Toda interferencia consigue que las personas sean incapaces de sobrevivir por sí mismas. Las convierte en inútiles, que no asumen sus vidas y constituyen una carga para los demás y un serio problema para la sociedad. Interferimos, en resumen, cuando hacemos por otro lo que él puede hacer por sí mismo, sin dejarle que desarrolle sus habilidades para ello. conseguimos que se pierda la experiencia de aprendizaje, impidiendo que se fortalezca, por lo que se convertirá en alguien débil e incapaz. Sería como meter un animalito en una jaula y después soltarlo en la naturaleza. No sobreviviría ni 5 minutos. A estos errores los llamamos las armas de la ignorancia o del egoísmo. Lógicamente, el uso de las armas siempre genera guerras, violencia y destrucción. Renunciemos, pues, a las armas del egoísmo para pensar en vivir en paz y reemplacémoslas por las 7 herramientas de amor. 3 herramientas para no cometer errores pedagógicos. La primera herramienta es la firmeza. No permitir que la agresión o la amenaza den resultado. Si lo hacemos, el niño se volverá manipulador y utilizará la amenaza, los gritos y las agresiones, porque sabe que funciona. Si eso no le hubiera dado resultado, habría dejado de hacerlo. Ante la pataleta, la terapia es no reaccionar, sino sentarnos cómodamente a observar al niño con 0 agresión. Le explicaremos que no va a conseguir nada con la hostilidad, el chantaje, la amenaza o la pataleta, y que lo que quiera obtener lo puede pedir mediante el diálogo, el compromiso y el respeto. Es necesario acompañar al niño en la pataleta con una sonrisa porque si nos marchamos se sentirá abandonado. Se trata de que vea lo que amamos, pero que no nos alteramos, sino que esperamos hasta que se calme. Si nuestro hijo o hija adolescente amenaza con irse de la casa, le podemos decir: maravilloso, la puerta para ir y para volver está abierta. Yo no te estoy echando ni te voy a cerrar la puerta cuando quieras volver. Si quieres vivir la experiencia de irte, puedes hacerlo. No voy a sufrir por eso. Pero si decides quedarte, entonces lleguemos a un acuerdo. Tú decides. Esa herramienta se llama firmeza, no castigo. Y si finalmente cedemos, echaremos a perder toda la pedagogía. La segunda herramienta es la ayuda. No se trata de hacer algo por él, por ella, porque entonces jamás aprenderá a desarrollar sus facultades, sino hacer por otro algo que él no puede hacer por sí mismo. En ese caso, sí es conveniente ayudarlo. Y la tercera herramienta es el respeto a los resultados. Jamás debemos asumir el resultado de la decisión de otra persona, ni niño ni adulto, pero es mejor utilizar la herramienta pedagógica que sustituye al castigo, el acuerdo. El acuerdo que no se hace por imposición, sino por compromiso. Capítulo 6. Terapias de amor. Las terapias de amor son necesarias cuando el niño o el adolescente han estado sometidos a la ignorancia de los adultos. Han caído sobre ellos el peso de los grandes errores de sus padres y se han visto atacados con las armas del egoísmo y de la ignorancia. En el momento en que el adolescente o cualquier otra persona comienza a manifestar confusión mental, conflicto interior, comportamientos inadecuados y rebeldía, y sus relaciones con los demás y con la vida se deterioran o se tornan caóticas, es evidente que necesita terapia de amor. Mientras estas situaciones no se hayan presentado, no hablaremos de terapia, sino simplemente de educación. La terapia de amor se basa en el uso de herramientas adecuadas que faciliten el cambio interior y la liberación mental de las limitaciones aprendidas por el individuo a través de una educación traumática. Las principales herramientas que se pueden utilizar en una terapia de amor son 6. Información nueva, diálogo no concluyente, acuerdos autoasumidos, libertad de experiencia, compromisos valorados, firmeza amorosa. En primer lugar, la información nueva. Puesto que el problema del adolescente se origina en la forma en que la información está codificada en su archivo o sistema de creencias, la primera parte de la terapia consiste en darle nueva información que pueda reemplazar a la antigua. Si los padres no la tienen, es necesario buscarla en otras personas que sí manejen la información de amor. Dentro de las primeras informaciones que el adolescente debe recibir, es de primordial importancia que sepa y verifique que sus padres decidieron llevar a cabo un cambio positivo en su comportamiento hacia él. Es necesario informarle claramente de que los errores cometidos fueron involuntarios, pero que ahora se tiene otra información de amor que será utilizada para mejorar la relación con él. La información nueva de amor le permitirá reconocer la forma adecuada de aprovechar la vida. Se trata de que entienda lo siguiente: hay mejores formas de obtener resultados. No es necesario protestar, ni ser rebelde, ni pelear, porque hay otras formas que he aprendido y estoy dispuesto a emplearlas para que nuestra relación sea más satisfactoria. Por otro lado, el diálogo no concluyente. ¿De qué se trata esta herramienta? Es muy importante que el diálogo y la comunicación estén siempre disponibles en la relación con los adolescentes. La técnica del diálogo no concluyente es una forma de comunicación que ofrece la respuesta al final, con el propósito de que el adolescente pueda sacar sus propias conclusiones. Esta técnica contribuye poderosamente a que la persona asuma sus propias responsabilidades sin culpar a otros de sus decisiones. Además, facilita el cambio de la estructura mental limitante. Un ejemplo o ejemplos de diálogo no concluyente con adolescentes rebeldes pueden ser un diálogo número uno, vamos a colocarlo así, a mencionarlo así. Me gustaría conocer la razón por la cual X. ¿Cómo de importante es para ti que los demás respeten tus gustos? ¿Cómo de importante es para ti respetar los gustos de los demás? ¿Qué necesitas para ser totalmente libre? ¿Qué necesitas hacer para que nadie te imponga nada? ¿Qué te impide estar solo o vivir en otro lugar? Y un diálogo, otro ejemplo de diálogo sería: ¿crees que tienes más derechos que los demás? ¿Crees que tienes derecho a imponer tus gustos a los demás? ¿Qué necesitas para o qué necesitas hacer para convivir en paz con los demás? ¿Cómo podrías hacer todo lo que quieres sin llegar a acuerdos con los demás? ¿Cómo harías para ser independiente? ¿Cómo conseguirías el dinero que necesitas para ser independiente? La otra herramienta, los acuerdos autoasumidos. Los acuerdos son la forma adecuada de definir las relaciones entre padres e hijos. Los denominamos autoasumidos porque no pueden ser impuestos por otro, sino que deben ser aceptados por cada una de las personas involucradas dentro del acuerdo. Los acuerdos generan insatisfacción en las relaciones y reemplazan totalmente la imposición. La siguiente herramienta, libertad de experiencia. Nadie puede enseñarle a otro cómo es el sabor de la manzana, sin permitirle probarla. Esta frase nos muestra claramente la necesidad de la experiencia directa para comprender la vida. Cuando los padres no conceden a los adolescentes libertad de experiencia, retrasan la maduración emocional, sentimental y mental de sus hijos, convirtiéndolos en personas incapaces de asumir compromisos. Por supuesto, la libertad necesita ir acompañada de la información adecuada para facilitar la experiencia y evitar el peligro de la ignorancia. La siguiente herramienta, compromisos valorados. ¿De qué se tratan los compromisos valorados? Aquí la capacidad de asumir y respetar los compromisos es un claro indicador de la madurez mental de una persona. Para facilitar el desarrollo de la capacidad de compromiso en los adolescentes, es importante que los padres establezcan valores representados en beneficios adquiridos. De tal manera, se trata de que todo aquello que reciban represente el resultado del cumplimiento de las funciones y comportamientos acordados. Y por otro lado, de que cuando no reciban algo o lo pierdan, tengan claro que no es responsabilidad de sus padres, sino la consecuencia de sus propias acciones. Ejemplo sobre personas adultas: si somos propietarios de una panadería, adquirimos un compromiso con los clientes. Ellos saben que a las 7 de la mañana tenemos el pan caliente y por tanto vendrán a comprarlo. Pero si introspectivamente un día decidimos no abrir la panadería, no estaremos cumpliendo con el compromiso con ellos. ¿Cuál es el resultado de esto? ¿Pasa algo o no pasa nada? El resultado es que perderemos la clientela. ¿Nos quejamos o no? Ese es el resultado de no mantener nuestro compromiso y funciona de la misma manera en adolescentes y niños. La siguiente herramienta, la firmeza amorosa. La firmeza es una herramienta de amor que reemplaza totalmente las destructivas armas de la ignorancia. Consiste en mantener una serenidad total y no ceder ante los intentos de manipulación del adolescente que ha incumplido un acuerdo o un compromiso previamente establecido. Para ser firmes, es necesario saber establecer acuerdos generando compromisos y dejar a un lado los sentimientos, utilizando en su lugar la comprensión de amor como herramienta de terapia. Si el diálogo no concluyente no da resultado para alcanzar un acuerdo, adoptaremos una decisión unilateral. ¿Qué significa esto? Informando de ello a la otra persona. Por ejemplo, en el caso del adolescente rebelde, le podemos decir que tiene dos opciones: llegar a acuerdos de convivencia con sus padres y cumplir ciertos compromisos o irse de casa. No hay que cometer el error de decirle, si te vas de casa, no vuelvas más, sino que le diremos, si decides irte de casa, puedes hacerlo. Tienes la puerta abierta tanto para irte como para volver. Y para finalizar este capítulo y como tal ya estos apuntes de Gerardo, tenemos un ejemplo del adolescente que no quiere estudiar. Cuando un chico o chica adolescente se revela y dice que no quiere seguir estudiando, podemos decirle: tu función mediante la cual te ganas el sustento en este momento es el estudio, pero hay otras funciones, así que puedes escoger otra. Si decides no estudiar, dime qué función quieres asumir. Te voy a dar varias opciones para que escojas. Despido a la asistenta y tú te encargas de planchar, lavar, cocinar, etc. Puedes pedir limosna en la calle o puedes buscar un trabajo. No me tienes que contestar ahora, piénsalo unos días y me contestas. Esto es lo que se llama terapia de amor. No hay por qué pelear. De esta forma maduran y se acaba el problema. Es fundamental no quejarse, amenazar, ni chantajear, ni tampoco cerrar la puerta a nadie. La terapia es sencilla: firmeza y amor. Nunca digamos, no te voy a volver a querer, no vuelvas nunca a casa. Si haces eso, no me vuelves a ver. Lo mejor es dejarle las opciones abiertas y que él o ella decida. Si aplicamos el método de resistencia, el conflicto aumentará porque dañamos las relaciones y complicamos el destino. Es absurdo no aceptar que los demás no cambien, que no sean como nosotros queremos, que nuestro hijo o hija se quede sin estudios o no estudie lo que pretendemos. El método de resistencia no funciona. Soltemos que todo el mundo tiene por delante una función y un destino y no tenemos por qué interferir en él. Los padres no somos dueños o no son dueños de los hijos. Estos no les pertenecen, no nos pertenecen. Tenemos que apoyar a nuestros hijos, pero no sufrir, puesto que cuando sufrimos somos totalmente manipulables, mientras que cuando dejamos de hacerlo, recuperamos el control de nosotros mismos. Conclusiones de aprender a educar en la felicidad, según Gerardo Smelly. El verdadero propósito de la educación no es transmitir conocimientos, sino ayudar a desarrollar individuos sanos. Para crear una nueva sociedad de alto nivel de satisfacción, necesitamos preparar a los adultos para que asuman un proceso de orientación armónica con los niños y niñas y para que desarrollen procesos de educación sustentados en los principios de amor. Reconocer el error no implica culparse a uno mismo ni a otro. Aprender de los errores constituye la pedagogía del amor. Castigar los errores constituye la pedagogía del horror. Hay que tomar decisiones aunque nos equivoquemos. Permanecer indeciso bloquea, mientras que decidirse libera los bloqueos y permite que la energía fluya. Es imprescindible aceptar a los hijos como son y reorientarlos amorosamente. Si se aspira a educar con sabiduría, es necesario deshacerse de las propias limitaciones mentales o por lo menos no transmitirlas a los niños y niñas. Apoyar el destino de nuestros educandos requiere firmeza. Apoyar su misión requiere flexibilidad. Que la prudencia no anule nuestra decisión, pero que ésta no se vuelva imprudente. Una de las funciones de la personalidad es experimentar la vida. Hay que utilizar las herramientas pedagógicas, que son confianza, respeto, aceptación, asumir, valorar, actuar con serenidad, dar apoyo, comprensión, firmeza y flexibilidad. Hay que abandonar las armas, castigo, prohibición, agresión, imposición e interferencia. El ejemplo es siempre el mejor maestro. Podremos amar la vida cuando veamos los problemas como oportunidades de aprendizaje. Al renunciar a toda forma de culpa o castigo, dejamos de ser peligrosos. Con información, amor y firmeza, conseguimos hacer milagros en pedagogía. No hace falta creerse nada de lo expuesto anteriormente, sino practicarlo y verificar si esta información funciona y da resultados satisfactorios en la vida. Ejercicios de entrenamiento. Para practicar las técnicas pedagógicas en la familia, puedes hacer lo siguiente. En primer lugar, no castigar, porque no hay culpables. Existen el error y el aprendizaje. Y ante un error, esto sería en segundo lugar, utilizar el diálogo no concluyente o reflexivo y las preguntas como ¿cómo hiciste para llegar a esa situación? ¿Cómo te sientes con el resultado obtenido? ¿Qué aprendiste de ella, de esa decisión o de esa situación? ¿qué harías para no volver a cometer ese error? Número 3, tomar decisiones y animar a tus hijos a tomar las suyas. Y 4, otra técnica, potenciar que cada miembro de la familia asuma sus propios resultados. Ejercicio para ayudar a crecer. Conviene observar al niño o niña para descubrir lo que viene a aprender y a enseñar a este mundo. Para ello, te será útil hacer un cuadro para cada niño o cada niña con 2 columnas. En una anotarás las situaciones de destinos difíciles o que trata de evitar o ante las que siente miedo. Y en la otra columna, situaciones de la misión, las que el niño hace con facilidad, disfruta, los sueños que tiene para su futuro. Se puede ver como una explicación completa de este ejercicio en el capítulo 4. Allí, bueno, harán su respectiva ubicación en los episodios. Y el último ejercicio de reprogramación mental, que tiene que ver con, pues en la medida en que tengas una definición clara del significado de ciertas palabras o términos filosóficos, estarás programando tu mente con los principios de armonía, equilibrio y amor. Y es que, por un lado, lo que pensamos se graba en nuestra mente y mantiene su estructura, y lo que decimos tiene aún más fuerza porque para hablar primero pensamos y luego lo expresamos. Por lo que la expresión oral reprograma la mente poderosamente. Por último, lo que hacemos requiere también pensar previamente. Por lo tanto, el pensamiento, la palabra y la obra están constantemente reprogramando nuestra estructura mental. De modo que si siempre nos comportamos de la misma manera, esa estructura se mantendrá estática, no se desarrollará. Pero si decidimos implementar cambios en nuestro comportamiento, estaremos cambiando también nuestro pensamiento y la forma de comunicarnos. Inmediatamente la estructura mental empezará a modificarse hacia una sabiduría cada vez mayor. Por esa razón, para pensar con sabiduría necesitas redefinir previamente las características de los términos que utilizas. Si siempre haces lo mismo con la misma actitud, siempre obtendrás los mismos resultados. Cambia la información, cambia la actitud y cambiarán los resultados. En cada uno de estos temas tratamos de aportar claridad para que todos aprendamos a manejar información de sabiduría. Pero el verdadero trabajo es personal, único e indelegable. Y es el que producirá el éxito en los resultados mediante la práctica constante sobre nosotros mismos. Esto nos dejará libres de sufrimientos y nos hará ser completamente amorosos con todos los demás seres, permitiéndonos educar en la felicidad. Y bueno, para finalizar, esto es un recordatorio que debemos mantener siempre presente. Cada persona hace lo mejor que sabe, aunque se equivoque. Y si es así, también es perfecto para que pueda aprender. Aquí, en este contexto, inclusive nosotros y nuestros hijos. Esto hay que mantenerlo siempre. Ya, muchísimas gracias por haber llegado hasta acá con estos apuntes. Nos escuchamos en el próximo episodio para dar inicio a una nueva herramienta que ya muchos me han solicitado a través de Instagram, que es Volver al Amor, basado en los principios de un curso de milagros de la autora Marianne Williamson. Así que gracias, gracias. Una nueva herramienta para ayudarnos a conectar con nuestro verdadero ser, con nuestra esencia divina y de esta manera experimentar de una forma diferente la vida, nuestra humanidad.